El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobaba esta semana la modificación del decreto del año 2018 que regula el teletrabajo en la administración extremeña. Vamos a conocer las novedades esta mañana y lo hacemos con Carmen Vicente, con la directora general de Función Pública, que ya nos escucha. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Sin duda, el teletrabajo ha tenido un impulso, ha sido un proceso acelerado por la pandemia. ¿Hasta qué punto la experiencia, sobre todo de estos meses, ha sido fundamental para abordar esos cambios que ahora vamos a comentar en el decreto?
Nos ha proporcionado aspectos tanto de buen funcionamiento como de no, que nos han permitido, pues yo creo que abordar la modificación de una manera muy participada. Quiero destacar que este proyecto de decreto pues está sometido a sugerencias y a audiencia de información pública y se han recibido un total de 329 sugerencias a la redacción, ¿no? Y luego además también es muy importante que se negocia con los sindicatos y se ha adoptado con acuerdo con las centrales sindicales.
¿Se han tenido en cuenta algunas de esas sugerencias?
Sí, sí, claro. Vamos a ver, de hecho, nosotros abordábamos la modificación, nosotros en contra de lo que ocurre en el Estado y en otras administraciones regionales, teníamos ya una regulación del teletrabajo, el decreto 1/2018, como has indicado, de 10 de enero, y teníamos la experiencia previa de dos convocatorias anteriores. Entonces es verdad que hemos podido abordar esta modificación que inicialmente versaba sobre la dotación de los medios tecnológicos, que es a lo que nos obliga la modificación de la normativa básica estatal. Pero se ha decidido ir más allá, ver las posibles mejoras, matizaciones de procedimiento incluso que podían introducirse. Y eso es lo que se ha hecho con la modificación.
Pues vamos a repasar, si te parece, esas modificaciones en el decreto del año 2018. Mencionabas los medios tecnológicos. ¿Qué medios tiene la obligación la administración de aportar al trabajador que realiza a partir de ahora parcialmente, luego también lo comentaremos, su jornada laboral desde su domicilio?
Sí, pues vamos a ver, los medios tecnológicos en la normativa básica estatal, como no puede ser de otra manera, no están concretados, pero en nuestro texto un ordenador, un teléfono móvil u otra herramienta de comunicación integral que permita la comunicación entre empleados públicos, puesto que hay otros sistemas, ¿no?, de habilitación de dispositivos o de programas informáticos, etcétera, una cuenta de correo electrónico de carácter corporativo y las aplicaciones informáticas, es decir, todas las conexiones necesarias y escritorio remoto con acceso seguro, que reproduzca las condiciones de trabajo en su puesto físico, y luego además se proporcionan pues otras indicaciones, líneas telefónicas online, receptoras de incidencias, etcétera. Esto básicamente es lo que se proporciona.
¿La administración asume, al margen de esas dotaciones tecnológicas, alguno de los costes que puede suponer el teletrabajo para el empleado público?
No. Asume estos costes. Vamos a ver, vamos a partir de una premisa fundamental. El teletrabajo, tal y como está implantado en nuestra administración y se estudió mucho cuando se implantó, es un teletrabajo parcial. Los empleados públicos tienen que asistir a su centro de trabajo 3 días por semana, ¿vale? Y concurren a una convocatoria. No es un teletrabajo libre, porque si no podría originar distorsiones en la prestación del servicio. Entonces, cuando se planteó el teletrabajo y cuando se negoció inicialmente, que no está introducido la dotación de los medios por parte, al revés, los empleados públicos, debido a la dispersión geográfica, consideraron inicialmente pues que a ellos les suponía normalmente un ahorro, porque a este teletrabajo se ha acogido mucha gente que vive en localidades pues distantes de su domicilio, está distante de. Entonces, el posible gasto en que pudieran incurrir era compensado con los ahorros que indudablemente también tenían. Ahora bien, la normativa básica establece los medios tecnológicos, que incluso consideramos que es correcto, porque se pueden establecer muchísimos más controles de seguridad, interoperabilidad y otra serie de circunstancias, y esto es lo que inicialmente se va a proporcionar.
Mencionaba que
Pero
es
hay acuerdo, al respecto.
Un teletrabajo parcial, como bien dice. Por lo tanto, la jornada queda en un 3 más 2, 3 días de manera presencial,
Sí.
2 en,
Sí,
de manera
como
telemática.
estaba. En ese punto es como estaba, excepto que ahora se posibilita la incorporación al teletrabajo de ciertos puestos de coordinación, dirección, puestos intermedios, por así decirlo. Ahora bien, en ese caso, su jornada teletrabajable puede ir hasta un máximo de 2 días. Después de la ronda de consultas, negociación con los sindicatos, además hay una comisión de seguimiento de las distintas convocatorias, se ha detectado que determinados puestos, en concreto los de sección, podrían acceder al teletrabajo siempre que su régimen de presencialidad fuera un poco superior. Y que los distintos órganos gestores de personal de las consejerías lo podrían autorizar siempre que, al tener funciones de coordinación, pues pudieran estar con todos los miembros físicos y teletrabajadores de su consejería al menos algunos días a la semana. Y entonces eso es otra de las modificaciones que se ha introducido.
¿Qué puestos
se
quedarían,
amplía,
por tanto, excluidos del teletrabajo dentro de la escala de la administración? ¿Qué grado de responsabilidad queda excluida?
No, más que el grado, lo primero que hay que analizar, hay puestos que no, por independientemente de la escala en que estén, no son teletrabajables, ¿vale? Por la naturaleza de las funciones es fundamental. Un puesto de atención al público, un puesto no puede teletrabajar, independientemente de la escala en que esté, ¿vale? O sea, lo fundamental, y ya estaba así en el decreto, es la naturaleza del puesto de trabajo. Y después, dentro de esa naturaleza del puesto, pues hay un procedimiento, una convocatoria a la que el trabajador concurre y se le autoriza o no. Por ejemplo, puede no ser autorizado, hay unos sistemas de prevalencia, pues discapacitados, menores, mayor distancia del domicilio, porque lo que sí tenemos claro es que no puede haber, con carácter general, servicios enteros teletrabajando.
Ahora
Entonces,
comentaremos
si en
cuál
un
es.
Servicio hay más solicitudes que puestos susceptibles de teletrabajar, se aplicaría el baremo de preferencia.
Sería una especie de comisión que se encarga de puntuar, de baremarca de una de las solicitudes y
no,
en base.
Exactamente, es muy sencillo, ¿eh? Además hay un manual de procedimiento, luego hay un decreto, pero hay una convocatoria anual, y entonces las secretarías generales y los servicios de personal reciben, piden el informe al servicio, con unos plazos breves, piden el informe, emiten la resolución y se pactan las condiciones.
En cuanto al horario de trabajo, ¿se establece una franja
sí.
horaria diaria de disponibilidad obligatoria?
Sí, 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 se establece, y eso es otra de las modificaciones que se introducen. Vamos a ver, no puedes teletrabajar a horas sueltas y tienes que tener una cierta conexión con tu equipo. Es decir, no puedes trabajar, si tu equipo está trabajando de X horas, porque hay un horario flexible y siempre ha existido en la administración, tú no puedes decir que vas a trabajar de 5 de la mañana a 6 de la mañana. No, porque ahí perderías la conexión con tus compañeros. Tienes que tener una franja horaria de permanencia en el horario que se determine, ¿no?
Pues a tener en cuenta esa jornada laboral,
sí.
el horario, y como
sí.
bien comentas, ¿las convocatorias van a seguir siendo anuales?
Sí.
¿Cuándo va a ser la próxima, por ejemplo?
Pues vamos a ver, ahora mismo lo tenemos que decidir en la comisión, puesto que la convocatoria del año pasado se efectuó en diciembre, pero se está realizando, al ser en diciembre, las solicitudes, etcétera, los teletrabajadores que concurrieron a la convocatoria del año pasado tienen autorizado el teletrabajo hasta abril del año 2022. Por lo tanto, tenemos tiempo para abordarlo. Posiblemente nos reunamos a finales de este trimestre para ver un poco los plazos y cuando, si lo adelantamos, lo atrasamos, etcétera.
Porque hay que recordar que el teletrabajo es reversible tanto a petición
sí.
del propio trabajador como a decisión de la administración autonómica.
Bueno, pero con un procedimiento. O sea, no es reversible a la carta. Hay un procedimiento garantista donde se les daría audiencia al empleado público y se procedería en su caso a instancias de la administración en este caso.
Una de las críticas que durante los últimos años han realizado los sindicatos al teletrabajo estaba relacionada sobre todo con los criterios a la hora de denegar algunas solicitudes, alegando la coletilla de siempre que las necesidades del servicio lo permitan. ¿Eso se objetiviza de alguna manera con el nuevo decreto?
Vamos a ver, el antiguo decreto yo creo que estaba bastante bien objetivado. Ahora se perfilan todas esas cuestiones que podían suscitar cierta controversia para clarificarlo todo, ¿no? Pues, por ejemplo, la preceptividad y obligatoriedad de efectuar el curso de formación. Damos un pequeño curso, pues en materia preventiva, de tecnologías, etcétera. Pues ya hubo alguna convocatoria en que los aspirantes no realizaron el curso y no se los autorizó. Todo ese tipo de cuestiones se perfilan mucho más. No, lo que han criticado algunos de los sindicatos y esto pues es que a lo mejor no estaba motivado en algún caso por alguno de los órganos concedentes, que son los competentes en materia de personal, por qué no se autorizaba o por qué no, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es que el puesto sea susceptible de ser desempeñado en régimen de teletrabajo, porque se afina también la definición y se establece que es la, nosotros la teníamos definida conforme a la ley de función pública en un desarrollo de esa ley, pero tras la modificación de la legislación básica, pues se establece, perfilamos la denominación, y la denominación o lo que es un teletrabajo, que no es un confinamiento o una modalidad de prestación no presencial por motivo de una crisis sanitaria, es que es una modalidad de prestación de servicio a distancia en el que el contenido competencial del puesto puede desarrollarse siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Imaginémonos, hay un corte de suministro, no de suministro, pues hay un problema de interoperabilidad, etcétera. También está regulado. Pues tú ese día no pasa nada, pero al día siguiente, si esto no se resuelve, pues tienes que reintegrarte a tu puesto, aunque sea de manera temporal. Pues eso, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de la dependencia de la administración, mediante el uso de tecnología y con plenas garantías de las condiciones exigidas en materia de prevención, de seguridad social, privacidad, protección, confidencialidad y en el marco de las políticas de calidad de los servicios públicos y de conciliación. Es decir, tú tienes que poder realizar tu puesto de trabajo e igual que si estuvieras presencialmente. Si no, no es un teletrabajo, son híbridos. Son sistemas pues para garantizar el funcionamiento de la administración, pero no estás desarrollando tu trabajo en las mismas condiciones.
¿Hay algún requisito sobre el lugar en el que se desarrolla el teletrabajo por parte de la administración? ¿Puede exigir a ese trabajador que esa labor la desempeñe en su propio domicilio, en una dependencia concreta, bajo unas condiciones determinadas?
Vamos a ver, lo que se exige, porque además eso se establece en el curso de prevención, es que se les van dando unas guías y tienen que presentar unas declaraciones responsables de que el lugar reúne las condiciones de prevención, etcétera. Es que eso también es muy importante. O sea, tú no me puedes decir que estás trabajando en tu coche. No sé cómo explicarte. Uh-huh, sí. Que debe haber un requisito de formalidad, de cumplimiento de horario y de seriedad, ¿no? En el puesto, en las condiciones ergonómicas, es más, se podrían incluso personar los técnicos en el domicilio si fuese necesario, ¿no? O si viesen que hay alguna distorsión o si viesen que se produce algún problema.
Pues eso es lo importante. Se ha tomado nota de la experiencia de estos últimos años, especialmente de estos últimos meses, matizando algo, Carmen, que hablamos mucho de la pandemia. Yo creo que hay que aclarar que en algunos casos hay que distinguir el trabajo a distancia en pandemia, casi Totalmente. Obligado, del teletrabajo como tal, que tiene más un matiz de conciliación y no de confinamiento, ¿no?
Efectivamente, o sea, nosotros siempre hemos dicho que quizás por la experiencia, quizás a nivel nacional, que no había tanta experiencia, pues se mezclasen los conceptos, que una cosa es la modalidad de prestación de servicio, el teletrabajo, y otra cosa es una modalidad de prestación de derivada de un confinamiento en el que en muchos casos se ha forzado esa modalidad sin que hubiera garantías precisas ni de seguridad en todo momento, ni de ha habido que trabajar así para adaptarse a un entorno cambiante, ¿no? Y pues de necesidad de confinamiento.
Una vez que el decreto se publique, entre en vigor, ya cualquier trabajador de la administración que está teletrabajando podrá exigir esos medios tecnológicos, disponer de un ordenador y de un teléfono móvil.
Vamos a ver, en realidad con la convocatoria actual ya hay un gran porcentaje de trabajadores que están acogidos a la convocatoria, que lógicamente se rige por la normativa vigente, que no es esta, puesto que todavía no ha entrado en vigor, que ya disponían de los medios, ¿vale? O sea, lo que se hace en la última convocatoria de diciembre de 2020, que además se enmarca en el marco pues de instrucciones y todo que se emiten en el momento de la crisis sanitaria, es ir dotando paulatinamente de esos medios tecnológicos a los trabajadores. Entonces, hay un gran porcentaje que ahora no te sabría decir, pero a lo mejor ya más de un 50% de que ya disponen de esos medios. Entonces, no habría que adaptarlo. Y los que se han acogido a la convocatoria de este año, pues ahora mismo no los tienen, pero si sus órganos competentes se los proporcionan, pues estupendo. Hay algunos que a lo mejor prefieren ya culminar esta convocatoria con sus propios medios, ¿no? Porque es verdad que se han adaptado los entornos, etcétera. Pero existiría obligación a partir de la próxima convocatoria.
Pues lo importante es que hay cierto consenso por parte de todos para mejorar, y ese es el objetivo siempre, mejorar el decreto que regula el teletrabajo en Extremadura. Se aprobó esta semana en Consejo de Gobierno y las novedades las hemos comentado esta mañana.
Mira, una cosa muy importante que se ha acogido, por ejemplo, en las modificaciones, es ponderar más. Había una ponderación en caso de tener que aplicar el baremo de preferencia y se va a ponderar más la mayor distancia del domicilio. Estaba ponderado, pero pues dentro de las políticas de reto demográfico, etcétera, ha habido algunas observaciones de los órganos competentes en estas materias donde se va a propiciar pues mayor puntuación a la mayor distancia, ¿no? Con lo que también creo que es interesante, ¿no? En aras a la preservar la no despoblación y propiciar la fijación de población y de población joven en entornos rurales.
Pues un criterio también sin duda a tener en cuenta para facilitar no solo la conciliación, sino también que la gente pueda seguir viviendo en los pueblos, en la Extremadura rural. Carmen Vicente, directora general de Función Pública, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.